hoy hacer una participación breve para introducir un tema que lo vengo monitoreando como fenómeno global, porque además sé de gobiernos que están tomando acción muy activa con respecto a este tema, pero me llamó mucho, mucho la atención un dato o varios datos de una organización que se llama Grooming Argentina sobre lo que sucede también en nuestro país con los temas vinculados a menores de edad en las redes sociales y los riesgos que esto conlleva. Hay un dato que me parece estremecedor porque después desencadena en otros datos. 6 de cada 10 chicos menores de edad dicen hablar con personas desconocidas dentro de las plataformas sociales, las redes sociales, ¿no? Llámese Instagram, mensajería privada. Pero a su vez, 1 de cada 4 dice que esa contraparte, esa persona con la que dialoga, que muchas veces miente con respecto a su identidad, le ha solicitado algún tipo de material íntimo, ¿no? Llámese fotos, videos, etcétera. Esto forma parte, repito, de un problema global que algunos gobiernos más activamente están abordando respecto de la protección de menores de edad en las plataformas sociales. De hecho, hay muchos gobiernos que por estas y otras problemáticas han impulsado iniciativas como, por ejemplo, directamente la prohibición de acceso de menores de 16 años o de 14 años a las redes sociales. Más allá de esto y de cuál sea la posición respecto del acceso a las redes sociales de menores de edad, es realmente muy preocupante, porque acá hay que considerar otro dato que a mí también me estremeció, y con esto le quiero dar la bienvenida, si les parece, a Hernán Navarro de Grooming Argentina. Hay 26 millones de videos en el mundo que resultan, es material en video, que resulta de explotación sexual de menores. Y esto me parece absolutamente estremecedor. Hernán, ya está, me parece, en línea con nosotros. Lu, decime vos, lo tenemos conectado, ¿no?
Sí, te está escuchando.
Estoy escuchando. Caro, buen día. Un placer enorme hablar con vos, con el equipo.
Bueno, Hernán, obviamente que todos tenemos preguntas al respecto, pero yo arranco con esta. ¿Cuánto de esto está plenamente en la conciencia de los padres? Vos usás una metáfora que a mí me parece muy interesante, que es, los llevamos de la mano a la plaza, pero no sabemos cómo llevarlos de la mano en el ecosistema digital. ¿Cuán conscientes somos de esto y qué podemos hacer para proteger a los chicos?
Bueno, ahí es muy interesante la pregunta, porque lo que venimos observando y lo que en particular vengo observando tiene que ver con un corrimiento del mundo adulto respecto, un corrimiento, una autoexclusión y no comprender de fondo el entorno digital en términos de que veo que el mundo adulto sigue pensando Internet como un espacio al que se entra y no como un territorio. Tiene una mirada, el mundo adulto tiene una mirada sesgada, una mirada inocua de lo que sucede en Internet, y yo lo vengo manifestando hace muchos años. Veo un mundo adulto verdaderamente anestesiado en materia digital. Por estos días yo lancé mi primer libro, que justamente invoca al mundo adulto bajo una pregunta que es ¿cómo te fue hoy el Internet? Porque la misma analogía de preguntarle a nuestros hijos cómo le va a la escuela, cómo te va en el club, cómo te fue hoy en Internet, es una pregunta que no solamente habilita el diálogo, sino que permite reconocer al entorno digital como un entorno real. Por estos días lo mencionaba, la presidenta de la Comisión Europea dijo algo así hace 15 días, que debemos recuperar a los niños del mundo virtual para traerlos al mundo real, como si lo digital no fuese real. Y en eso, lo que planteo es la falacia de los dos mundos. El término de lo virtual ha generado mucho daño, ha sido muy dañino, un término que sacudió fundamentalmente la pandemia, dado que lo virtual, en esencia, arroja por definición algo de existencia aparente, cuando lo contrafáctico, todo lo que sucede en el entorno digital, nada es aparente y todo es real. Es decir, el cuerpo hacia la representación de la persona física y la identidad digital hacia la representación del ser, del sujeto digital. Pero es una falacia dividir, segmentar esto en dos mundos, porque hablamos de un único mundo real. Bueno, esta concepción de fondo el mundo adulto no la interpreta como tal y carece de esas herramientas concretas para poder no solamente acompañar más y mejor a sus hijas y a sus hijos, sino para poder involucrarse. Por eso yo siento, y cierro la idea, que con este libro, en realidad sueño que este libro se convierta en una llave para poder abrir la puerta que separa el mundo adulto respecto de las niñas, niños y adolescentes y cohabitar este entorno desde un criterio absolutamente de base en términos de la corresponsabilidad, que eso es lo que estamos buscando en las familias.
Claro. Bueno, sí, esta idea de los territorios y de creer que lo digital no es real es un problema. Bueno, es el primer problema para reconocer la amenaza y la gravedad de lo que pasa, ¿no? O sea, y las consecuencias muy concretas que puede tener en el plano, entre comillas, real para la vida de nuestra familia y de nuestros hijos. ¿Con qué situaciones se encuentran ustedes? O sea, ¿ustedes reciben casos, denuncias?
Sí, por supuesto, particularmente desde el año 2018 lanzamos una aplicación que es gratuita, que de paso la compartimos con quien nos escucha, que se llama GAP, G-A-P-P, una aplicación gratuita para Android, para iOS, que le permite a una familia, un padre, una madre, un docente, a un equipo técnico, un equipo de orientación escolar, presionar un botón, rápidamente un botón rojo, ese botón rojo la remite a WhatsApp, es atendida por un operador de nuestra organización. Tomamos contacto con esa persona adulta responsable, habitualmente papá, mamá de la víctima. Concretamos una llamada en conjunto con la Policía Federal Argentina, que desde el año 2018 venimos trabajando codo a codo en un equipo común, que esto no pasa en el mundo. De hecho, en el mundo reconocen en Argentina que existe una organización de la sociedad civil como Grooming Argentina que trabaja con la Policía Federal Argentina en un equipo común, y esto es importantísimo que suceda, la articulación efectiva de las instituciones, y en el día estamos garantizando el acceso a la justicia. Le llamamos por teléfono al padre o a la madre de la víctima, nos cuenta lo sucedido, lo volcamos en un formulario, cortamos la llamada y automáticamente judicializamos el caso. Estamos garantizando el acceso a la justicia en el momento. Eso por un lado en cuanto a todo el universo de la recepción de situaciones de grooming. Y por otro lado, nuestra organización administra la línea de reporte oficial de la mal llamada pornografía infantil. Digo mal llamada porque las infancias y adolescencias no son actores o actrices porno, sino que son víctimas de violencia sexual. Y ahí lo que hacemos es, pertenecemos a una red global oficial donde existe una línea de reporte oficial en cada país del mundo, junto con Interpol. Lo que recibimos son los links donde exista material de violencia sexual, material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, donde las víctimas las estamos encontrando entre los 3 y los 13 años. Y voy a decir algo horrible y hasta ahí llego, porque nunca me van a encontrar posicionado en el terreno del morbo, en el terreno del golpe bajo, del dato amarillo no me van a encontrar ahí, pero digo que para la pedofilia, a quien considero la segunda red criminal más grande del mundo después del narcotráfico, mientras más cruento sea el material y mientras menor edad tenga la víctima, más va a valer. Por eso lo que hacemos nosotros es determinar la dirección IP, determinar dónde está alojado ese material. Rápidamente lo redireccionamos hacia la organización homóloga en cualquier punto del país. Estamos redireccionando mucho material a países como Rumania, como Letonia, Europa Central, donde en Europa está el hub del almacenamiento de este material, a diferencia de países como México, que es la producción. En Argentina no es un país ni de producción de este material ni de alojamiento, es un país de distribución de este material. Y bueno, ahí, junto con Interpol, lo que hacemos es desindexar ese material, no solamente para quitarlo de internet, de circulación, sino para que también podamos las fuerzas de seguridad puedan reconocer a las víctimas, ir en el rescate de las víctimas y, por supuesto, identificar a los autores.
Dios mío. Mauri, sí, adelante.
Me quería sumar, si es tan difícil dar con los responsables en este mundo de la informática, más allá de que Argentina, por lo que usted dice, se trata más de distribución, de formación de este material, si es tan difícil hoy con la comunicación, con los expertos que hay en informática, dar con los responsables.
A ver, Es una pregunta que requiere la respuesta. Yo diría que mientras más habilidades tenga el delincuente, porque hay que dividir dos tipos de delincuentes en lo que refiere al universo de la violencia digital o del entorno digital. Por un lado, el delincuente informático, el mal llamado hacker, y por el otro lado, el delincuente sexual, el eslabón de la pedofilia. Cuando ese perfil tenga muchas habilidades informáticas, bueno, por supuesto, no voy a negar que la investigación se puede tornar de mayor complejidad, pero la verdad es que la justicia y la justicia argentina en muchas jurisdicciones, por supuesto, en algunas jurisdicciones no ha avanzado de sobremanera. Está avanzando muchísimo. La verdad que lo hemos visto en los últimos años, particularmente desde la pandemia esta parte, donde los delitos en el entorno digital fueron creciendo de manera sostenida, producto de un fenómeno que se posicionaba, que tiene que ver con el fenómeno de la hiperconectividad. La hiperconectividad debemos comprenderla en clave de hipervulnerabilidad, es decir, niñas, niños, adolescentes hiperconectados son niñas, niños, adolescentes hipervulnerables. En ese punto particular, este crimen organizado encuentra en Internet el vehículo de contacto y de proximidad, encuentra el caldo de cultivo, encuentra la posibilidad, es decir, ese pedófilo que antes necesitaba tocar, hoy es ese pedófilo que necesita conectarse. Por supuesto, hay perfiles criminales con mucha experiencia en camuflaje, pero después hay perfiles que, digamos, siempre el perfil criminal va a cometer un error en algún punto, y es ahí donde el investigador lo va a poder y lo va a saber aprovechar para poder dar con el perfil. Yo el mensaje que daría es que debemos denunciar estas situaciones siempre, porque se puede dar, por supuesto, con los perfiles reales que se esconden detrás de identidades digitales falsas o apócrifas, ¿no? Porque esa es una característica fundamental. El perfil que se manifiesta a la hora de ejercer violencia sobre cualquier niña, adolescente, no se corresponde con el perfil físico y real que se esconde detrás de ese camuflaje que hoy permite este pseudoanonimato que se llama el pseudoanonimato en Internet. Pero el mensaje que le damos a las familias es que hay que denunciar, se llega a los agresores, son delitos, por supuesto, superadores de las estructuras, porque son delitos transnacionales. La víctima puede estar en la ciudad de Córdoba y el victimario puede estar en París, o sea, son delitos donde esto requiere una cosmovisión, una cooperación internacional efectiva, bueno, pero se puede dar, por supuesto, con los perfiles.
Te quería preguntar, Hernán, también por la responsabilidad de las plataformas, ¿no? O sea, las plataformas básicamente lo que plantean es que, bueno, abren un espacio de contacto entre las personas. Bueno, recién justamente Fer mencionaba que no sé, quizás los más 50 por ahí tienen más presencia en Facebook, otros, bueno, para las generaciones más jóvenes, Instagram y hasta TikTok, te diría, pasan a ser plataformas más populares, pero en cualquier caso siempre el argumento, porque en muchos casos además los dueños son las mismas, en el caso de todo el grupo Meta, ¿no? Facebook, Instagram y demás, lo que argumentan básicamente es que ellos son eso, meramente plataformas que unen y conectan. A lo largo del tiempo ha habido un mayor proceso de, no sé si llamarlo rendición de cuentas, pero sí de toma de responsabilidad por parte de estas organizaciones. Todavía hay camino por recorrer a la hora de que las empresas que ofrecen estas plataformas a través de las cuales muchas veces se establecen los primeros contactos agudicen los mecanismos de control.
Sí, a ver, por supuesto, la respuesta corta, Caro, es y este es un posicionamiento que en lo personal se los digo en la cara, porque nosotros venimos hace muchísimos años teniendo relación directa y con las empresas, porque por la sencilla razón de que institucionalmente creemos que nos tenemos que arremangar y dar la batalla desde adentro y no tirar piedras desde afuera, porque no vamos a mover ni un centímetro del status quo, ¿no? Y que ayuda. En nuestro caso sentimos que tenemos que ayudar a las empresas a que puedan comprender los contextos, las coyunturas, las realidades sociodemográficas. Y lo pongo con un ejemplo. En noviembre, cuando viajamos a Roblox, a reunirnos con la vicepresidenta de Roblox en Silicon Valley, le llevamos particularmente, por supuesto, que la preocupación genuina de los casos que venimos atendiendo en esta plataforma, pero le llevamos una palabra, que es la palabra gogo, o que alguien podría decir go-wow, que significa el sonido, la onomatopeya, el sonido de atragantamiento por sexo oral que los niños de 9, de 10, de 11 repiten sistemáticamente y lo entienden como sexo, porque la pedofilia en su semántica, en su narrativa, va instalando esto que yo llamo el discurso programático, o sea, hace una pedagogía de la crueldad dentro de las plataformas para poder conectarse, desviar el sentido natural de la sexualidad, corromper, y esto en las empresas, a la hora de moderar, a la hora de moderar los algoritmos, a la hora de estructurar los administradores en la diaria, tienen que conocer este tipo de lenguaje, porque es ahí donde yo veo que el mundo adulto responsable está en otra sintonía, y ese es el terreno que ha ganado la pedofilia para corromper. Ese es el terreno que estamos viendo, en el cual las infancias en edades cada vez más prematuras están hablando en clave de sexualidad, en clave de un niño de 9 años hablando de este tema. Bueno, nosotros ahí, para ahora con la respuesta puntual a tu pregunta, Caro, le decimos en la cara que son parte del problema y deben ser parte de la solución. O sea, la responsabilidad de las empresas es indiscutible, pero no es
cultural. Hernán, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y gracias por ayudarnos a concientizar sobre este tema. Abrazo enorme.
Por favor, un gran abrazo.